Pues muy buenas tardes, hermanos. Gracias a Dios por este tiempo que nos concede para estar aquí reunidos como iglesia, para compartir, para alentarnos, para aprender más de nuestro Dios. Siempre es importante tener un tiempo como congregación para juntos alabar al Señor, para juntos orar, para juntos estar dirigiéndonos a nuestro Dios como una congregación. Siempre es importante nuestro tiempo devocional de forma personal, pero también el Señor nos enseña que tenemos que congregarnos. Es importante que no dejemos de hacerlo, que cada uno de nosotros tenga ese compromiso con Dios y con la iglesia de venir cada domingo a congregarse, a estar unidos, a amarnos unos a otros, a entender quiénes somos y que somos parte de este cuerpo. Entonces, gracias a Dios por este momento que nos concede. Y pues también agradeciendo a ustedes las oraciones cada domingo por los que nos toca predicar la palabra. Sabemos que es algo espiritual, que no es algo que esté en nosotros, sino que Dios tiene que hacer ese trabajo en el predicador y en cada uno de ustedes para que el Espíritu Santo sea el que obre en cada corazón, el que abra los ojos, el que permita traer esa luz espiritual para entender y comprender la palabra. Y no solo comprenderla, sino poderla poner en práctica, poder obedecer lo que Dios nos enseña. Entonces, es siempre muy importante estar orando para que las predicaciones, para que los servicios de cada domingo sean poderosos en el Espíritu y que Dios sea el que esté obrando en cada uno de nosotros. Nosotros como iglesia, existimos para glorificar a Dios haciendo discípulos que enseñen el evangelio del gozo eterno en Jesucristo desde Corregidora y hasta lo último de la tierra. Y la enseñanza que tenemos el día de hoy tiene mucho que ver con esta parte del gozo eterno, del gozo en Jesucristo, del gozo en Dios. Cuando nosotros tenemos nuestros ojos puestos en Dios y nuestro gozo proviene de Él, glorificamos a nuestro Señor. De forma natural, nuestra alabanza va hacia Él. Pero cuando nosotros quitamos nuestros ojos de Dios, cuando nuestro gozo está en otras cosas, es cuando viene el pecado. Y eso es lo que Dios dice que es el pecado, y lo vamos a ver un poquito más adelante, lo hemos visto en otras ocasiones. Entonces, es importante que nuestro gozo esté enfocado en el Señor Jesucristo, que nuestro gozo sea en Él, que Él sea el que satisfaga todas nuestras necesidades. Entonces, es algo que nosotros vamos a ir viendo en el desarrollo de hoy. Entonces, vamos a ver eso y estamos viendo la carta a los Romanos. Continuamos con el libro de los Romanos. Hoy vamos a ver la continuación del capítulo 3. Estamos en los primeros versículos y creo que no cambió. Bueno, el lema de la carta a los Romanos que escogimos es el Evangelio, el poder de Dios para salvar por gracia en Jesucristo, perdón, en Cristo Jesús, a todo aquel que cree. Entonces, es algo que vamos viendo en el libro de los Romanos. Ahorita hemos visto dos capítulos, estamos comenzando el tercero, y estamos viendo cómo el Evangelio es algo que Pablo está tomando como el centro de su carta. Él va hablando de ese evangelio, de ese poder de Dios para salvación, pero se ha enfocado mucho en que entendamos el pecado, como cada uno de nosotros está en ese pecado. Y la enseñanza de hoy tiene mucho que ver con eso y se llama, la siguiente por favor, ¿tu condenación es justa? Entonces tiene que ver con ese pecado de cada uno de nosotros, de reconocer nuestro pecado y saber si en verdad la condenación que cae sobre nosotros es justa o no es justa. Entonces es lo que vamos a ir viendo. En los primeros capítulos del libro, Pablo nos ha ido mostrando la culpabilidad de los seres humanos delante de Dios, tanto los gentiles como los judíos. Hemos sido destituidos de la gloria de Dios por causa de nuestro pecado. Nosotros hemos pecado contra Dios. Nuestro pecado es contra Él, no es contra la persona a la que le dijiste una mentira o no es contra la persona que defraudaste, sino que siempre tu pecado tiene que ver con Dios. Tu pecado es vertical. Tu pecado es hacia Dios. Entonces, Nosotros al pecar hemos sido destituidos de la gloria de Dios y estamos separados de Él. Y es lo que Pablo nos ha ido enseñando. Y Pablo ha ido hablando de esto en los primeros dos capítulos, y comenzando el capítulo 3, él comienza con un diálogo hipotético, presentando algunas objeciones contra lo que ha estado explicando anteriormente en el capítulo, al final del capítulo 2. Ahí Pablo dijo que algunos judíos que no obedecían la ley, aún... Gracias. Entonces, al final del capítulo 2, Pablo dice que algunos judíos que no obedecían la ley, aun cuando descendían físicamente de Abraham, no eran verdaderamente judíos, y que algunos gentiles podrían ser judíos espiritualmente hablando, incluso si ellos no estaban circuncidados. Entonces, eso fue lo que estaba hablando Pablo al final del capítulo 2. Y esto lo acabamos de estudiar hace algunas semanas, y veíamos cómo en Romanos 2:25, Pablo nos dice que si una persona judía no sigue la ley de Dios, entonces su circuncisión se ha vuelto incircuncisión. Entonces, aun cuando son judíos descendientes de Abraham según la carne, aun cuando han sido circuncidados, si ellos no están obedeciendo la palabra de Dios, dice Pablo, su circuncisión viene a ser incircuncisión. Entonces, ellos no serían diferentes a los gentiles. Y no solo eso, después en el versículo 2:27 dice que los gentiles que sí siguen la ley de Dios en el último día se enfrentarán en juicio contra los judíos que han tratado la ley de Dios como pura letra. O sea, los judíos que no han tomado la palabra de Dios como palabra de Dios, entonces van a ser juzgados por los gentiles. Y esto también pues es algo muy tremendo para los judíos, ¿no? El escuchar esto es de gran impacto. Entonces, Pablo dijo todo esto para dejar claro que los judíos, así como los gentiles, estamos todos bajo el poder del pecado y necesitamos del Evangelio. Tanto los judíos que venían de una tradición de cientos, miles de años, de seguir las escrituras, de saber que son el pueblo escogido de Dios, así como los gentiles que estaban apartados de todo esto, de las leyes que dejó Dios. Todos están bajo pecado, todos estamos bajo pecado. Entonces, esto quiere decir que el día de hoy estamos aquí reunidos en este salón. No importa cuánto pecado tú hayas traído, cuánto pecado tú tengas el día de hoy sobre ti, tú puedes tener una reconciliación con Dios. Tú el día de hoy puedes reconciliarte con Dios y que todo ese pecado que está sobre ti sea perdonado si tú pones tus ojos y confías en la muerte y resurrección de Cristo, pones tu confianza en Él y tu fe en Él. Eso es lo que Pablo ha estado enseñando. Eso es lo que nosotros queremos que quede claro para cada uno de nosotros. No importa cuánto pecado hayas entrado el día de hoy por esa puerta, Dios puede reconciliarse contigo y quitar todo ese pecado si tú pones tus ojos y tu fe en Jesucristo. Entonces, hasta ahora este ha sido el enfoque de Pablo en esta carta de los Romanos en los primeros dos versículos, que tanto judíos como gentiles necesitamos del Evangelio. Y Dios ha dado una solución a nuestro pecado a través de Jesucristo, si nosotros ponemos nuestros ojos en Él. Entonces, estas afirmaciones que Pablo ha hecho al final del capítulo 2, referentes a los judíos, están poniendo en duda la posición especial que tenía el pueblo de Israel delante de Dios como su pueblo escogido. Perdón. Y podrían poner en entredicho la fidelidad de Dios en cuanto a las promesas que Él expresó a su pueblo en el Antiguo Testamento. Entonces, esto podría traer a la mente de sus lectores, Pablo está escribiendo esta carta y después de que escribió esto en el capítulo 2, sus lectores podrían incluso escandalizarse, ¿no? De decir, Pablo, ¿cómo estás diciendo esto de los judíos después de que Dios mismo nos dio todas estas promesas, después de que Dios se manifestó a nuestros padres y nosotros hemos seguido todas esas tradiciones? Perdón. Entonces, entendiendo esto, podrían entonces sus lectores venir a cuestionarse y decir si la circuncisión física y la descendencia en cuanto a la carne de Abraham no contribuyen para la salvación. Y la descendencia, perdón, y la ley de Moisés no está produciendo en nosotros esa convicción de pecado. Y los judíos, al igual que los gentiles, somos responsables de nuestro pecado. Entonces, ¿qué beneficio tiene el ser judío? Sería una pregunta, yo creo que bastante lógica, ¿no? Si los judíos han vivido por tantos años guardando la ley y ahora Pablo les dice, bueno, pues no hay tanta diferencia, dice, entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué importancia o qué ventaja tiene el ser judío? ¿No estaría Pablo poniendo en tela de juicio toda la estructura del Antiguo Testamento avanzada en que los judíos son el pueblo elegido de Dios y que Dios les había dado enormes ventajas? Pablo reconoce la reacción que podrían tener algunos de sus lectores y él mismo plantea esta objeción que necesita ser refutada. Y pienso que es una pregunta muy válida, una pregunta adecuada. Imagínate que tú fueras un judío. Estás entre los romanos que están recibiendo la carta que Pablo escribe. Y que ahora Pablo, después de que tú has vivido y tus padres han vivido cientos de años bajo la ley, obedeciendo los mandamientos y siguiendo las tradiciones y cumpliendo con los rituales, Pablo viene y te dice que tanto los judíos como los gentiles son iguales y son responsables de pecado. Y entonces viene la pregunta, ¿qué beneficio tiene ser judío? ¿De qué sirve que hayamos sido escogidos como pueblo? ¿De qué sirve que hayamos nacido y que hayamos seguido todas estas tradiciones por tantos años? Y Pablo responde que uno de sus privilegios es que ellos son los que recibieron los oráculos de Dios. Ellos recibieron la revelación de Dios en cuanto a las Escrituras. Y cuando Pablo dice en primer lugar, es que ellos recibieron los oráculos de Dios, está diciendo que hay más, aunque en este momento no menciona otras ventajas que tienen los judíos. Dice la principal, la que él está enfocándose ahora en su argumento, es que los judíos recibieron la palabra de Dios. Ellos recibieron las Escrituras, ellos recibieron la ley. Y más adelante, en el capítulo 9, del 9 al 11 de la Carta de los Romanos, Pablo va a regresar a tratar con este problema. Va a regresar a tratar con la situación que tiene el pueblo judío. Sin embargo, ahora nada más está presentando esta objeción en este diálogo hipotético que está presentando. Y más adelante vamos a ver cómo explica toda la situación del pueblo judío y de las promesas y de todo eso. Y ahí él dice que los judíos, dices, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Entonces, dice Pablo, más adelante nos va a explicar todas esas ventajas que tenía el ser judío, todas esas ventajas que Dios les dio a ese pueblo especial que él escogió desde tiempos muy antiguos para que a través de ellos viniera la ley, a través de ellos venían los profetas y a través del linaje de los patriarcas y de todos ellos llega finalmente el Cristo, dice, el cual es Dios sobre todas las cosas. Entonces, sí tenían un trato especial, sí eran un pueblo escogido, sí tenía ventajas el ser judío. Sin embargo, cuando llega Jesús, ese estatus cambia un poco. Y es lo que Pablo está enseñando en estos momentos. Entonces, esta referencia a los oráculos de Dios debió recordar a sus hermanos judíos que tienen que estar alertas a la bendición que representa el tener la palabra de Dios en sus manos. El pueblo de Israel había tenido la ley, había tenido la revelación de Dios, y sin embargo muchos de ellos no la trataban como la palabra de Dios, la trataban como letra, y no con el poder espiritual que tenía esa palabra para transformarlos. Entonces, habían descuidado la palabra de Dios, y esto nos llama a nosotros a darnos cuenta que como iglesia, también en tus manos, ahorita tú tienes una Biblia, ya sea electrónica, ya sea física, Pero tú tienes la palabra de Dios en tus manos. ¿Y qué estás haciendo con ella? ¿La estás tratando igual que muchos judíos, que la trataban simplemente como si fuera un texto escrito? ¿O en verdad para ti es la palabra de Dios? Y la amas, y la cuidas, y la estudias, y meditas en ella, y vas a ella todas las noches, y tienes un tiempo especial cada día para dedicarlo a la lectura y el estudio de la palabra. Y no solamente es estudiarla. Dice la misma Biblia, ¿no? El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Entonces, el propósito de que nosotros vamos a la Biblia no se queda en conocer la Biblia. Va más allá. Va en que esa palabra entre a nuestras mentes, a nuestros corazones y nos transforme. Que el Espíritu, a través de la palabra, transforme nuestras vidas y que podamos vivir de manera diferente. De una manera en la que Dios esté obrando a través de nosotros y en nosotros. Entonces, de eso se trata y es un privilegio que tú y yo tenemos y que los cristianos en todo el mundo tenemos al poseer una Biblia y tener acceso a ella en cualquier momento del día. Entonces, regresando al argumento de Pablo, si Dios prometió la salvación para el pueblo de Israel, ¿cómo es que ahora hay tanta incredulidad entre los judíos? Cuando llegó Jesús, muy pocos judíos creyeron que él era el Mesías. La gran mayoría del pueblo de Israel lo rechazó como su Mesías. Entonces, viene la pregunta, o sea, ¿cómo es posible que si Dios dio sus promesas al pueblo de Israel y tenían todas estas ventajas, ¿por qué ahora hay tanta incredulidad entre los judíos? La infidelidad o incredulidad de los judíos al rechazar al Mesías significa que Dios ha olvidado sus promesas hacia Israel y que no se puede confiar en Dios y que Él no siempre va a cumplir sus promesas. Esta es la pregunta que surgía. Esta es la pregunta que se hacían los judíos al leer lo que Pablo les estaba explicando. Entonces, ¿deberíamos de concluir con esto que Dios es infiel? Pablo responde, de ningún modo. No, esto no puede ser así. Sin embargo, en este momento, Pablo no responde de forma tajante a esta o explica toda esta objeción. Eso lo va a explicar en los capítulos 9 al 11, como les mencionaba. Sin embargo, ahorita les dice, o sea, eso no es así, de ninguna manera. O sea, Dios es fiel. El argumento, entonces, ahora que Dios, que Pablo les da, va a traer una nueva objeción. En el versículo 4, Pablo dice que en vez de disminuir la fidelidad de Dios, la incredulidad humana, la rebelión y el pecado sirven para que se manifieste, para que se vea más grande, para que podamos ver más intensidad en la gloria de la justicia de Dios. Y para darle más peso a esto, él cita las palabras de David en el Salmo 51, donde David está confesando su pecado con Betsabé y Pablo lo utiliza para reforzar su argumento. Una parte del versículo 51:4. Ahí David dijo, está hablándole a Dios y le dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Entonces, en otras palabras, David dice que la razón por la que Dios sería justo al juzgarlo es porque su pecado es contra Dios. O sea, aunque conocemos el pecado de David, cómo él pecó contra Betsabé, cómo pecó contra su esposo, cómo cometió asesinato, entonces, aunque su pecado era, podríamos considerarlo a nivel de los hombres, él sabe que no fue así. Él sabe que contra el que pecó fue contra Dios. Él sabe que su pecado es vertical. Y todos nosotros debemos de ver así nuestro pecado, de entender que cuando pecamos estamos pecando contra Dios, que lo que hacemos es contra la gloria de Dios, que cuando tú decides hacer algo y poner tus ojos en las cosas que el mundo te ofrece y estás dejando a Dios y lo estás haciendo a un lado, eso es un pecado. Y estás considerando que Dios no es suficiente. Estás considerando que Dios no es fiel, que Dios no es justo, que Dios no te puede dar la satisfacción que tu corazón pide. Entonces tú buscas en el mundo alternativas, y eso es el pecado. Y estás pecando contra Dios. Cuando David fue y buscó a esta mujer, quitó sus ojos de Dios y pensó que el tener a esta mujer le iba a dar la satisfacción que le estaba buscando. Y él pecó contra Dios y reconoce que su pecado fue contra él. Entonces Pablo está citando este salmo para apoyar su afirmación de que Dios no es infiel ni falso, aun cuando algunos judíos, o incluso dice, todos los hombres sean incrédulos y Dios es fiel. Dios es veraz, Dios no miente, y todas sus promesas se cumplen, y todo lo que él ha dicho es verdadero. Entonces, Pablo lo está explicando así. Así que podemos decir que la incredulidad de algunos judíos no anula la fidelidad de Dios. Y aun si todos los hombres fueran mentirosos ante Dios y estuvieran bajo el juicio de Dios, Dios seguiría siendo fiel y verdadero. ¿Por qué? Porque el propio David dijo que Dios tenía derecho a juzgarlo por su pecado. No afirmó que por su judaísmo, por ser el rey de Israel, por pertenecer a este pueblo escogido, Dios lo iba a perdonar. En ningún momento David dijo, bueno, como yo soy judío y Dios tiene todas estas promesas para este pueblo, mi pecado va a ser perdonado. Él no dijo así. Él dijo, yo he pecado contra Dios, y si me condena y me juzga, su juicio es justo. Y él entendía que su juicio venía porque él había pecado contra Dios. Entonces, David reconoce su pecado y dice, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando seas juzgado. La justicia de Dios resalta al contrastarse con el pecado del ser humano. Cuando nosotros pecamos y fallamos, no es porque Dios nos haya fallado a nosotros. De hecho, nuestro pecado trae luz a la justicia de Dios, trae luz a su misericordia. Y esto es lo que hemos visto en los primeros versículos del capítulo 3. Y aquí es donde nos quedamos con el pastor Polo la semana antepasada. Entonces vamos a orar para que Dios nos guíe en la enseñanza del día de hoy. Señor Dios, bendito Padre, te damos muchas gracias por este tiempo que tú nos concedes para estar aquí reunidos como iglesia, como tu congregación, Señor. Queremos alabarte, queremos adorarte, queremos que tu espíritu el día de hoy hable a nuestros corazones. Te pido que me utilices, Señor, como instrumento para traer tu palabra y que en cada uno de mis hermanos, Señor, tú produzcas una convicción de pecado, Señor. Y aquellos que aún no te conocen, te pido que tu Espíritu Santo obre con poder y les muestres, Señor, tu gloria, que les muestres tu santidad, que les muestres quién tú eres, Señor, y que puedan ver su pecado tal y como es, y que puedan arrepentirse de ese pecado. Tú eres el único que puede hacerlo, Señor, y a ti clamo y te pido que tú lo hagas. En tu nombre y para tu gloria oramos. Amén. Entonces les voy a pedir si pueden abrir sus Biblias en Romanos capítulo 3 y vamos a leer a partir del versículo 5. Dice, y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Acaso es injusto Dios que expresa su ira? Hablo en términos humanos. De ningún modo, pues de otra manera, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué también soy yo aún juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos afirman que nosotros decimos, hagamos el mal para que venga el bien? La condenación de los tales es justa. Entonces, en estos versículos del capítulo 3, vamos a ver la nueva objeción que se presenta. La protesta que plantea Pablo en este diálogo hipotético es la siguiente: si nuestro pecado y nuestra injusticia, al igual que la de David en el Antiguo Testamento, demuestra y engrandece la justicia de Dios, cuando Él juzga, se ve que Él es justo y que nosotros somos pecadores, entonces, ¿por qué somos condenados si nuestro pecado resalta la gloria de Dios? ¿Cómo puede ser que si la justicia de Dios se revela por medio de nuestro pecado, Dios nos juzgue por ese pecado? Entonces, es el argumento que está presentando Pablo. Si mi pecado engrandece y glorifica a Dios, porque Él se presenta como justo, como santo, como limpio, entonces, ¿por qué me castiga por este pecado? Es lo que está diciendo Pablo en este diálogo hipotético. Entonces, cuando nosotros pecamos, nuestro pecado es el medio para engrandecer la justicia de Dios. Si esto es verdad, ¿no sería Dios injusto al condenarnos cuando nosotros ayudamos a que su gloria sea manifestada? ¿No estaría Él condenándonos por la misma causa que ayuda a que su gloria sea revelada y engrandecida? Es la objeción que está planteando aquí Pablo. Y suena lógica y suena a lo mejor hasta válida decir, bueno, pues si es cierto, o sea, si yo ayudo a que Dios sea glorificado y el objetivo de Dios en toda su creación es que Él sea glorificado, entonces si mi pecado ayuda a su gloria, ¿por qué me condena? Es lo que está diciendo Pablo, ¿no? Es la objeción que podría surgir. Entonces, al expresar todas estas objeciones y sin sentidos, Pablo seguramente hasta se sintió avergonzado, de tal manera que tiene que poner una aclaración y dice, estoy hablando en términos humanos, está diciendo, o sea, no crean que yo pienso así. Lo estoy poniéndolo como una objeción que pudiera presentarse. Y de manera aclaratoria dice, les hablo en términos de las personas. Es decir, estoy hablando como un humano caído, como alguien que no tiene un entendimiento correcto de lo que es Dios. Entonces Pablo responde de una manera enfática en el versículo 7, argumentando contra esta posición, y dice, de ningún modo. O sea, esto no puede ser así. De ningún modo podría ser así. Dios no va a justificar el pecado, aunque su pecado haga ver que Él es justo. Entonces, Dios no va a justificar el pecado. Dice, de otra manera, ¿cómo podría justificar Dios? ¿Cómo podría juzgar Dios al mundo? Entonces, la respuesta de Pablo es que de ningún modo esto va a ser así. Dios no es injusto cuando juzga a aquellos cuyo pecado magnifica la justicia de Dios. Pues de otra manera, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Perdón. Entonces Pablo le está diciendo a sus lectores judíos, una de sus creencias más preciadas es que Dios va a juzgar al final. Al final de los tiempos va a venir un juicio. Hay un día del Señor. Hay un día en el que Dios va a juzgar a todas las naciones. Y ustedes saben que eso es así. Y ustedes valoran y creen en este juicio. Ustedes, los judíos, han creído esto. Sin embargo, Él no podría juzgar al mundo si esta objeción fuera cierta. Que Él no puede condenar a las personas si su pecado engrandece su justicia. Ustedes saben bien que al final Dios va a juzgar al mundo y que su justicia será manifestada en ese juicio. Entonces Pablo le está diciendo, ustedes han creído esto todo el tiempo, que va a venir un juicio al final, y saben que va a venir. Sin embargo, si ustedes presentan este argumento, entonces ya Dios ya no podría juzgar al mundo, Dios ya no podría juzgar a los pecadores. Entonces, el argumento que están poniendo ustedes es contrario a lo que siempre han creído. El argumento que ustedes presentan es un argumento falso. Pablo nos está diciendo que si esto fuera verdad, Dios no podría juzgar al mundo. ¿Cómo podría juzgar al mundo de esta forma? Y sin embargo, Pablo también, en el capítulo 2, expresó acerca de este juicio y dijo que iba a venir un día, dice, en el día en que, según mi evangelio, Dios juzgará los secretos de los hombres por medio de Cristo Jesús. Entonces Pablo mismo ya había hablado de este juicio y de que Dios va a juzgar a todas las personas a través de Jesucristo. Entonces, Él sabe que viene un juicio. Los judíos saben que viene un juicio. Él está enseñando que viene un juicio. Y dice, entonces, si tu argumento de que Dios no puede juzgar a los pecadores, Dios ya no podría llevar a cabo ese juicio. Entonces, este argumento es falso. Entonces, el juicio divino es cierto, es inevitable y no puede ser evadido por el argumento de que nuestro pecado no debería ser juzgado porque sirve para manifestar la justicia de Dios. Ese argumento es inválido. En el versículo 7 dice, pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué también soy yo juzgado como pecador? Entonces, otra vez está presentando Pablo el mismo argumento, pero un poquito cambiado. Ahora está hablando de la mentira. Dice, si yo hablo una mentira, la verdad de Dios resalta por causa de mi mentira. Y su gloria abunda por causa de mi mentira. Entonces, ¿por qué soy juzgado? Pablo tampoco nos da la respuesta a esta objeción. Sin embargo, yo pienso que él podría responder y decir, el punto de que tu pecado aumente la justicia de Dios o la verdad de Dios cuando Él te juzga, de ningún modo cambia el hecho de que tú eres un pecador. Aun cuando tu pecado manifieste que Dios es justo, eso no quita que tú seas un pecador. No quita que tú hayas pecado contra Dios. Y la Biblia es clara y dice que la paga del pecado es muerte. Entonces, si Dios te juzga por tu pecado, Él es justo y está haciendo lo correcto. De otra manera, si Dios no juzgara tu pecado, Dios sí sería injusto. Y no habría justicia en este mundo. En toda la creación reinaría la injusticia. Sin embargo, Dios va a juzgar cada uno de los pecados. Dios va a juzgar a cada uno, dice, conforme a sus obras. Y ese juicio va a llegar. Además, cuando las personas pecamos, nunca lo hacemos con la intención de glorificar a Dios. Las personas pecamos porque nosotros somos malos y hemos desechado a Dios, cambiándolo por lo que el mundo nos ofrece. Como les explicaba al principio y como vimos hace algunas semanas, nuestro pecado es hacer a un lado a Dios, es no gozarnos en Él, es cambiarlo por lo que el mundo nos ofrece, cambiarlo por algo que yo pienso que es más satisfactorio que Dios. Puedes llamarle dinero, puedes llamarle viajes, puedes llamarle sexo, puedes llamarle alcohol, puedes darle el nombre que tú quieras. Y no necesariamente tiene que ser algo malo. Tu pecado también podría llamarse mi matrimonio, podría llamarse mis hijos, podría llamarse mi escuela, podría llamarse mi trabajo. Si tú piensas que esas cosas te van a dar el gozo y tú buscas en esas cosas tu satisfacción, eso es un pecado, porque tu gozo debe de provenir de Dios. Toda tu satisfacción debe de provenir de Dios. Y ahí es donde tú la debes de buscar. Y cuando tú estás buscándola en otros lados, estamos cayendo en pecado. Es lo que veíamos que explicaba Jeremías. Dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. El primer mal, dice, me han abandonado a mí, fuente de agua viva. Ese es Dios. Has hecho a un lado a Dios. Y dice, y han cavado para sí cisternas. Cisternas agrietadas que no retienen agua. ¿Qué es lo que hacemos? Pues vamos a buscar cómo saciar esa sed en otras cosas. Y cavamos en busca de agua. Y buscamos cisternas. Y esas cisternas son esos placeres que buscamos en otras cosas que no es Dios. Entonces nosotros hacemos a un lado a Dios y buscamos satisfacer nuestra necesidad en otro lado. Ese es el pecado. Esa es la raíz de todos los pecados. El quitar nuestro gozo de Dios. Y es lo que dice aquí arriba el texto. Que nosotros enseñamos el gozo eterno en Jesucristo, porque eso es lo que la Biblia nos enseña y es lo que nosotros queremos transmitir, que nuestro gozo debe estar siempre en el Señor, nuestro gozo debe provenir siempre de Dios. Y en cuanto tú quites los ojos de Él y comiences a buscarlo en cualquier otra cosa, estás pecando. Y tu pecado no es contra aquel que le robaste, tu pecado no es contra aquel que defraudaste o contra aquella persona que estás haciéndole un daño. Tu pecado es directamente contra Dios porque tú estás despreciándolo y diciéndole, Dios, tú no eres suficiente. Dios, tú no puedes satisfacerme. Dios, tú no tienes el poder de hacerme feliz. Eso es lo que estás diciendo cuando tú buscas satisfacer tus necesidades en otro lado. Entonces dice Dios, me hicieron a un lado, me despreciaron y buscaron su satisfacción en otras cosas. Y nosotros no podemos culpar a Dios por nuestros pecados. Cada uno de nosotros es responsable por sus propias decisiones. Cada uno es responsable de su propio pecado. El versículo 8 dice, ¿y por qué no decir como se nos calumnia y como algunos afirman que nosotros decimos, hagamos el mal para que venga el bien? La condenación de los tales es justa. Entonces, Pablo está presentando por tercera vez la misma objeción con diferentes palabras. En este diálogo hipotético, dice en el versículo 8, ¿por qué no hacemos más males para que Dios se pueda beneficiar con eso? ¿Por qué no nos ponemos a pecar y a decir mentiras para que Dios sea glorificado? ¿Por qué no hacemos todas estas cosas para que la justicia y la verdad de Dios brille contra nuestro pecado? Eso es lo que dice, están calumniándolos. Y dice, la condenación de los tales es justa. Entonces, si la justicia de Dios como juez es engrandecida cuando es vista en comparación con nuestra injusticia, vamos entonces a pecar más para que Dios sea más glorificado. Entonces, es el mismo argumento, es la misma objeción, pero con otras palabras. Es la tercera vez que nos está diciendo lo mismo. Entonces, al final del versículo 8, Pablo nos dice que la condenación de estas personas es justa. Cualquiera que se trate de justificar argumentando que todo lo que hace para pecar engrandece la justicia de Dios, dice Pablo, eso merece condenación. En su soberanía, Dios puede cambiar el mal para bien. Y en la Biblia hay muchos ejemplos de cómo Dios utiliza el pecado de una persona, cómo utiliza naciones incluso para traer juicio sobre los pueblos de las tribus de Israel. Y un ejemplo es los hermanos de José, cómo ellos pecaron contra José, lo vendieron como esclavo, intentaron matarlo, pero finalmente los ismaelitas pasaron, se los vendieron. Y dice José, al final dice, vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo tornó en bien, para que sucediera como vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente. Entonces, aún el mal que los hermanos de José habían planeado, Dios en su soberanía lo tornó para bien y lo utilizó para salvar a mucha gente, para salvar al pueblo de Israel de esa hambre que llegó en esos tiempos y los llevó a Egipto para que pudieran ser rescatados del hambre. Sin embargo, el hacer el mal siempre será malo. Y el hecho de que Dios lo torne para bien no significa que Dios sea malo o que sea el autor del pecado. Y esto tampoco significa que las cosas malas que hacemos sean buenas. Entonces, no nos engañemos, no caigamos en estos errores. Dice Pablo que la condenación de los que piensan así es justa. Entonces tengamos cuidado de no caer en engaños, de decir, bueno, mi pecado Dios lo va a usar para traer bien. Mi pecado engrandece a Dios. En la soberanía de Dios, todo lo que hacemos tiene un propósito para su gloria. Entonces, aunque yo peque hoy, no importa, Dios lo va a usar para bien. No, no nos engañemos. El pecado siempre es pecado. El pecado siempre va a traer juicio. El pecado está mal. Por otro lado, nosotros creemos que todas las acciones de los hombres, sean buenas o sean malas, no están fuera de la providencia de Dios. Él y solo Él tiene el control de todo lo que pasa en su creación y sabe de qué manera contribuye todo lo que hacemos para cumplir con sus propósitos finales. Entonces, Dios va a usar cada una de las acciones de la historia del mundo, de tu propia historia, para cumplir con su propósito final. Esto es lo que Él manifiesta en su providencia. Esto es lo que Él trabaja Y sin embargo, Él no peca nunca, Él nunca es injusto, Él nunca deja de cumplir sus promesas y Él siempre es fiel. Entonces debemos entender a este Dios así. Pablo termina el versículo 8 diciendo que la condenación de estas personas que están torciendo las Escrituras es justa. Entonces, como hemos visto en estos primeros capítulos del libro de Romanos, cada uno de nosotros seríamos condenados justamente, pues todos, como lo ha demostrado Pablo, gentiles y judíos, somos pecadores. Cada uno de nosotros ha pecado contra Dios. Cada uno de nosotros constantemente estamos cambiando la gloria de Dios y buscamos satisfacer nuestras necesidades en el mundo. Y lo hacemos todos los días. Y lo hacemos a todas horas. Lo hacemos constantemente. Pero no es tan claro a veces para nosotros. Nuestros ojos no son a veces abiertos para entender la magnitud de nuestro pecado. Y la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Entonces, por causa de ese pecado, cada uno de nosotros merecería pagar eternamente en el infierno. Cada uno de nosotros merece esa condenación, y esa condenación es justa. Y yo sé que muy probablemente no es la primera vez que escuchas esta verdad, y que antes ya has escuchado que todos nosotros somos pecadores, que nadie es la excepción, que cada persona en este planeta es un pecador. Y sin embargo, en tu corazón, te pregunto, ¿has llegado a la conclusión que el libro de Romanos nos muestra en sus primeros capítulos y estás convencido de que tú también estás bajo condenación? Esto es algo importante que cada uno de nosotros meditemos y entendamos y veamos. Y piensa, o sea, ¿realmente mi pecado me llevaría al infierno? ¿Realmente he pecado tanto como para que Dios me castigue y me envíe al infierno? ¿Soy merecedor de la ira de Dios? Si tú has sido iluminado por la gracia de Dios para ver un poco de su deidad, un poco de su gloria, si alguna vez en tu vida has tenido un breve encuentro con Dios, te darías cuenta de que tu condenación es justa. Te darías cuenta de que en verdad Dios sería justo al mandarte al infierno. Cuando el Espíritu Santo comienza su obra salvadora en nuestras vidas, una de las primeras cosas que hace es traer una fuerte convicción de pecado. Cuando la persona va caminando por el mundo, cuando una persona nace, crece y empieza a experimentar el pecado, empieza a poner sus ojos en el mundo, y no hace falta que nadie nos enseñe, nosotros solitos vamos y pecamos. Pero llega un momento en que el Espíritu Santo toca a esta persona y los llama. En ese momento, esta persona es consciente de su pecado. Esta persona comienza a ver que lo que ha hecho está mal. Y no todos podemos verlo. No todos hemos visto ese pecado. Observa el ejemplo que tenemos en el libro de Lucas, en el capítulo 5, cuando los ojos del apóstol Pedro son abiertos. El capítulo 5 de Lucas nos narra, dice, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Entonces, ¿te das cuenta de lo que está pasando aquí? Jesús estaba a la orilla del lago. Él estaba hablando, estaba enseñándole a las personas que estaban ahí reunidas. Y entre esas personas estaban Pedro y sus compañeros. ¿Y qué estaban haciendo ellos? ¿Estaban poniendo atención a lo que Jesús estaba enseñando? No. Estaban oyendo allá la enseñanza de Jesús mientras se ponían a lavar sus redes, mientras estaban haciendo todos sus trabajos que tenían que hacer como pescadores. Habían terminado una jornada larga, habían estado pescando toda la noche. Y aun cuando sabían que Jesús era un maestro, pues le estaban prestando cierta atención, pero no dejaban de hacer sus cosas. No dejaban de hacer las tareas que tenían que hacer por su trabajo. Y detente un momento y pregúntate, ¿cómo es tu relación con Dios? ¿Cómo son tus tiempos de comunión con Dios? ¿Ese tiempo que pasas con Él, lo estás llevando a cabo mientras practicas otras cosas? ¿Cuando oras, estás concentrado en la oración? ¿Cuando lees tu Biblia, tomas un tiempo para apartarte y leer? ¿O mientras lavas los trastes y mientras vas manejando, vas orando, vas escuchando tu Biblia? ¿Y esa es tu relación con Dios? ¿Ese es tu tiempo de intimidad con Dios? ¿Eso es lo que tú le llamas intimidad y cercanía con el Señor? ¿Tu tiempo devocional de cada día? ¿Cómo es? Plantéate esa pregunta. ¿Cómo lo estás llevando a cabo? Jesús nos pide que entremos en nuestro cuarto, dice, cerrando la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. Él nos dice que tenemos que dedicar un tiempo especial para estar con Él. Cada día apartar un tiempo para estar a solas con Dios. Un tiempo para leer, un tiempo para orar, un tiempo para meditar, un tiempo para platicar con Él, un tiempo para quedarnos en silencio y escuchar lo que Él te dice. Pero eso solo ocurre en lo secreto. Eso solo ocurre cuando estás en un tiempo especial dedicado a Él. Entonces, ¿cómo estás llevando a cabo ese tiempo con el Señor? Regresando entonces a Lucas, vemos a Pedro lavando sus redes mientras Jesús estaba enseñando. Pedro sabía que Jesús era un maestro, pero sus ojos aún no habían sido abiertos para ver la deidad y la gloria de Jesús. Entonces, cuando Jesús termina de enseñar, se acerca a estos pescadores y les pide que lleven su barca a lo profundo y que echen las redes. Y Pedro le responde que ya han estado trabajando toda la noche. Dice, Señor, pues ya trabajamos toda la noche y no sacamos nada. Dice, pero en tu nombre. Dice, porque tú nos lo pides, te vamos a hacer caso, vamos a lo profundo y vamos a echar las redes. Entonces ellos van, entran en el lago, echan las redes y dicen que ya no pueden sacar las redes de tantos peces que salieron en esa redada. Entonces ellos se dan cuenta y quedan sorprendidos de ver esa cantidad de peces. Era algo que ellos, en sus años como pescadores, en sus años ayudando a su papá, que también era pescador, nunca habían visto algo así. Nunca habían visto tantos peces, sacarlos al echar las redes. Ellos dijeron, esto no es posible, esto no es normal. Lo que estamos viendo es algo que no pasa nunca. Y se dieron cuenta quién estaba delante de ellos. Y los ojos de Pedro fueron abiertos. Él pudo ver quién estaba delante de él. El Espíritu Santo estaba tocando en el corazón de Pedro. Pero ¿qué es lo primero que Pedro ve? ¿Qué es lo primero que Pedro experimenta? Dice Lucas 5:8. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Entonces el Espíritu Santo comienza su obra en Pedro y produce una profunda convicción de pecado. Eso es lo primero que el Espíritu Santo hace. Eso es lo primero que Él va a hacer cuando te toca. Te va a mostrar tu pecado. Te va a mostrar quién es Dios. Te va a mostrar su santidad. Y te va a mostrar que tú no eres digno de estar cerca de Él. De tal manera que Pedro dijo, apártate de mí. Soy un hombre pecador. No puedo estar cerca de ti. Tú eres Dios. Y yo soy un pecador. Pedro se siente totalmente indigno de estar en la presencia de Jesús y se reconoce como pecador y le dice, apártate de mí. O sea, no podemos estar juntos. Y Jesús le responde y le dice que no tema, que desde ahora él va a ser un pescador de hombres. Y en el versículo 11 vemos el profundo trabajo del Espíritu Santo al transformar a una persona. Cómo el Espíritu Santo cuando entra produce cambios. No va a dejar a la persona igual. No va a dejar a la persona seguir con la misma vida que tenía antes de tocarlo. Le dice, y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, lo siguieron. Pedro ha sido transformado y todo lo que antes le importaba era trabajar, era pescar, era arreglar sus redes, era estar sacando esos peces, sacar el sustento para su familia. Y después de ser tocado por Jesús, Pedro es transformado. Pedro reconoce su pecado. Pedro se da cuenta que ha pecado contra Dios y se da cuenta quién está delante de él. Y le dice, no soy digno de estar delante de ti, apártate de mí. Pero el amor de Jesús no lo deja que se aparte. El amor de Jesús lo mantiene junto a él. Y Pedro es transformado y todo aquello que antes le importaba, dice, dejándolo todo, sigue a Jesús. Eso es lo que pasa cuando el Espíritu Santo entra a una persona y lo toca para salvación. Esa persona es transformada. Y lo primero que pasa es que ve su pecado y entiende su pecado y reconoce su pecado. Y reconoce quién es Dios y sabe que no puede estar delante de Dios. Y sabe que toda una eternidad necesitaría estar separado de Dios porque no puede estar en la presencia de Dios. Reconoce que su pecado lo lleva al infierno. Reconoce que ese pecado lo ha separado de Dios eternamente. Y lo puede ver. Y mi pregunta es, ¿alguna vez tú que te dices cristiano has experimentado esa convicción de pecado en tu corazón? ¿Alguna vez has visto tu pecado de tal manera que le digas a Dios, yo soy indigno de estar delante de ti? Pregúntatelo, es importante. Si nunca has experimentado esa convicción de pecado, si nunca has visto tu pecado de esa manera, es probable que nunca te hayas arrepentido. ¿De qué te vas a arrepentir? Si no hay pecado. Entonces tienes que ver y preguntarte, ¿realmente he pecado contra Dios? Y yo sé que muchos hemos dicho con nuestra boca que sí, que somos dignos de ir al infierno, que hemos pecado, que todos somos pecadores. ¿Pero lo crees? ¿Realmente lo crees? Porque es fácil decirlo. Y podemos traer aquí a cualquier persona y decirle, oye, te doy 100 pesos, perdí esto. Lo va a decir. Y va a decir lo que quieras que diga. Pero no lo cree. Y tú también puedes decir cualquier cosa. Pero la pregunta es esa, ¿lo crees? Jesús le dijo a sus discípulos, cuando venga Él, el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, cuando el Espíritu Santo llega a una persona, va a producir esa convicción de pecado. Va a producir esa convicción de justicia y de juicio. Y la pregunta es, ¿tú ya lo experimentaste? Hoy es el día, hermanos. Pregúntate, ¿estás aquí escuchando este mensaje? Jesús no vino a buscar a los sanos, vino a buscar a los enfermos para sanarlos. Él no vino a llamar a justos, vino a llamar a los pecadores, aquellos que reconocen que van a ir al infierno, aquellos que reconocen que su pecado ha sido contra Dios y que necesitan ser juzgados y que son indignos de estar en la presencia de Dios. Esos son a los que vino a llamar Jesús. Pero si tú no tienes pecado de qué arrepentirte, si tu pecado no te va a llevar al infierno, tampoco necesitas un salvador. Tampoco necesitas del Evangelio. Tampoco necesitas de Cristo. Esa es la pregunta. ¿Mi condenación es justa? Vamos a orar. Señor Dios, te damos gracias por esta mañana que tú nos permites estar aquí reunidos. Te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por el Espíritu Santo, porque tú lo has dejado, Señor, para producir en nosotros esa convicción de pecado que nos lleva a caer de rodillas ante ti y reconocer que necesitamos un Salvador. Yo te pido, Señor, por todas las personas que estamos aquí reunidas, que en verdad podamos ver nuestro pecado como es, que podamos ver tu santidad y reconocer que no somos dignos de estar delante de ti, Señor, y que la única forma de reconciliarnos contigo es a través de Jesucristo, a través de tu evangelio precioso. Te pedimos que tú pongas esto en nuestros corazones, Señor, y que obres en nosotros con salvación y con poder. Gracias por tu evangelio. Gracias por ser nuestro Dios. Gracias por Cristo. Amén.